Muy buenas a todos, soy Nipegun y esto es Hack for Geeks Podcast número 83. En Argentina, según el FAI, el Foro Argentino de Inventores, hay unos 3.000 inventores, de los cuales solo 45 son profesionales. Es decir, que son inventores a tiempo completo y que viven de ello. La inventiva argentina es algo bastante curioso y no solo se aplica a la tecnología, sino al idioma y a la mentira misma. El argentino es muy mentiroso. Y muy exagerado, son ambos deportes nacionales practicados a su nivel excelsior por los políticos que ya todos conoceréis por su fama mundial, ¿no? ¿De dónde se explica esta inventiva argentina? Bueno, pues de las necesidades y de la cantidad de razas inmigrantes que, mediante dos o tres corrientes inmigratorias muy grandes, pongamos entre 1850 y 1950, pues llegaron a Argentina con un cerebro alerta y se encontraron con un país que, según los diccionarios enciclopédicos de la época, era la cuarta potencia mundial. Además, se encontraron también con un país sediento de población que los recibía incluso asignándole y regalándole tierras para su trabajo. Mediante la campaña del desierto de Rosas, Argentina fue comprimiendo a los indígenas locales contra la cordillera de los Andes y construyendo vías férreas a medida que se les iba ganando terreno. Inmediatamente las tierras empezaron a ser seguras para los posibles inmigrantes y se fueron haciendo campañas publicitarias en Europa diciendo que Argentina era un país seguro, ¿no?, para poblar, con sobradas riquezas por descubrir y lleno de oportunidades para los inmigrantes. La propaganda fue llegando a Europa y poco a poco, sumado también a las dos guerras mundiales, fue dando el resultado esperado y Argentina empezó a poblarse. Lo que la gente no te va a decir, y que yo sí voy a hacer, es la verdad sobre el porqué de la necesidad de inmigrantes en Argentina. Ya sabéis que toda la zona fue colonizada por los colonizadores españoles, no sin pelea, pero dentro de todo fue una tarea bastante fácil de lograr, primero por la evidente diferencia tecnológica entre los conquistadores españoles y los lugareños, y segundo porque los colonizadores españoles eran casi en su totalidad gente enferma, delincuentes y exconvictos a los que se les había brindado la posibilidad de salir de las mazmorras si se embarcaban en una aventura como la de conquistar territorios extranjeros. Es evidente que una vez llegados a América no iban a dejar que su sueño de libertad se fumara, y menos aún por unos lugareños que, aunque legalmente propietarios de sus tierras, según los colonizadores, moralmente muy inferiores a ellos. Algo así como la misma superioridad moral que Converso nos contaba en su podcast Nunca entendisteis el Islam. ¿Qué ocurrió a la larga? Que los españoles colonizadores que se quedaron en Argentina como propietarios de esas tierras o eran los mismos delincuentes o eran sus hijos. Es bastante posible, como todos comprenderéis, que de padres enfermos e hijos de puta egoístas surjan hijos enfermos e hijos de puta egoístas. Y ya sabéis, cuando algo es muy probable que suceda, sucede, y así fue. A pesar de que le habían jurado lealtad al virrey, indirectamente al rey, ¿no?, pero directamente al virrey, cuando tuvieron la oportunidad de mandarlo a tomar por saco y quedarse con todas las tierras para ellos, pues lo hicieron y le pegaron una patada en el culo a la corona española. Evidentemente, no lo hicieron cuando la corona española estaba fuerte, sino que esperaron a que Napoleón conquistara España y justo en ese momento, los descendientes de esos colonizadores sacaron al virrey de una patada en el culo y se quedaron con todas las tierras para ellos. Notificaron a la corona española que Argentina era independiente y así fue todo. Cuando acomodaron todo el tema interno y llegaron a todos los acuerdos de poder entre ellos, se dieron cuenta de que necesitarían inmigrantes cualificados para trabajar sus tierras y para sacar el país adelante, país del que ellos pocos ya eran propietarios por completo. Los indígenas no les servían porque no eran tan cualificados como los posibles inmigrantes europeos. Y lo fueron desplazando hacia Chile. Ese es el probable origen del odio que tienen los chilenos hacia el pueblo argentino. Odio que los argentinos no pueden explicar porque desconocen esta historia y no se explica en los colegios. Y eso, sumado a que existe una directiva supranacional para tener a toda Sudamérica peleada entre sí, pues hace que Sudamérica, aún con todos los recursos de los que dispone, sea una potencia dormida que no interesa que se despierte. Potencia administrada por muy pocas familias que se han quedado con todo. Esa es la explicación real de por qué esa necesidad urgente de inmigrantes, sobre todo de inmigrantes en Argentina en esas primeras corrientes migratorias después de la campaña del desierto de Rosas. ¿Qué ocurrió entonces? Que a diferencia de los colonizadores, que eran, como dije, en su gran mayoría delincuentes, Los inmigrantes de las nuevas corrientes migratorias estaban más formados, más educados. Muchas veces las familias juntaban dinero entre todos y enviaban al más inteligente de entre sus miembros, bueno, con la intención de que a futuro pudiera ganarse la vida más rápidamente y mandar a buscar a su familia a la mayor brevedad. Mi familia fue uno de esos casos. Mi bisabuelo alemán se escapó de una prisión francesa en Marruecos, donde estaba preso después de la Primera Guerra Mundial. Recorrió toda España a pie hasta que llegó a Guipúzcoa. Y después de una larga historia que no voy a contar aquí porque no acabaría nunca el podcast, acabó en Argentina justo cuando estaba empezando en España la guerra civil. Pero claro, pudo escapar de una prisión francesa porque hablaba perfecto francés y pudo recorrer España porque hablaba español. Al llegar a Argentina, años después, no le fue difícil triunfar ni mucho menos. Era una persona muy inteligente, formada y que hablaba muchos idiomas. El perfil del inmigrante europeo que llegaba a Argentina era algo similar. O era muy formado como mi bisabuelo, o eran personas fuertes con una amplia experiencia en trabajos rurales y tal. En fin, lo que quiero decir es que eran bastante diferentes a los colonizadores iniciales. Y eso sumado a que se encontraron con un país lleno de oportunidades, pues hizo que muchos se nacionalizaran argentinos y por supuesto acabaran siendo grandes inventores. Algo así como ocurre en Estados Unidos, donde la mayoría de los inmigrantes que llegan quieren ser rápidamente estadounidenses porque se sienten identificados con un país lleno de oportunidades que les da las opciones que no tuvieron en su tierra natal. Algo así también ocurre con la mayoría de los maquetos, o como los vascos de pura sangre y con interminables apellidos vascos en su DNI, llaman a los españoles que han venido a trabajar aquí. Maquetos que, por cierto, han llegado a ser los mayores independentistas y los peores terroristas, tal vez por esa necesidad de sentirse o de demostrar ser más papistas que el Papa. Argentina es, o al menos lo fue hasta el 60, más o menos, sí, hasta el 60, un país poblado de gente muy capaz, dotada de una gran imaginación, por lo que en un año se registran muchísimas patentes. Pero en este podcast voy a tocar algunos inventos que nos puedan interesar como geeks. Arranquemos cronológicamente en 1891. En 1891, un inmigrante nacionalizado, Juan Vucetich, inventó en Argentina el sistema dactiloscópico. Digamos que fue el primero en poseer la estructura científica necesaria para la identificación de individuos mediante la utilización del dibujo de las impresiones digitales, es decir, de las huellas. Era empleado de la policía de la provincia de Buenos Aires y cuando le preguntaban, ¿no?, por qué no había patentado nunca su invento, el tío decía que lo había hecho para ayudar. Y en realidad es bastante coherente, dado que si hubiese patentado el invento y lo hubiese vendido posteriormente, probablemente hoy el monopolio de las huellas digitales lo tendría una empresa privada. La verdad es que policías así ya no se encuentran. El caso es que su invento revolucionó el pillaje de los malhechores de sobremanera, de forma que hoy permanece como uno de los inventos argentinos con mayor repercusión a nivel mundial. En este punto cabe decir que los egipcios y los chinos ya hacían impresiones de huellas digitales, pero de forma simbólica o como rituales, no como un método científico de identificación. Es decir, podría ser lo mismo que los trogloditas que se pintaban los dedos y los apoyaban, ¿no?, contra una pared. Este caso es distinto. Vucetich, después de varios años de investigar, comprobó que no había dos huellas iguales en todas las huellas argentinas, por lo que dio por hecho que tampoco lo habría en el resto del mundo. Y estaba en lo cierto. Después de ello, creó todo el sistema también para la comparación de datos y para las fichas de implementación. Un crack, el tío. En 1914, en noviembre, el doctor Luis Agote desarrolló la técnica para las transfusiones de sangre exitosas. Es cierto que sobre los años 1820, es decir, casi unos 100 años atrás, el obstetra inglés James Blundell logró la primera transfusión de sangre entre humanos, pero el problema era que la sangre no podía conservarse más allá de los 12 minutos porque se coagulaba y quedaba inservible. Y claro, dadas las tecnologías de conservación de la época, se hacían casi imposibles las transfusiones de sangre. Lo que ocurrió en el siguiente siglo fue que este doctor argentino encontró la forma de hacer esto porque estaba tratando a pacientes con hemofilia y estaba buscando un método para que la sangre no se coagulara. Él sabía que tanto la sangre como la clara de huevo son ricas en la proteína albúmina, entonces acabó descubriendo que echándole citrato de sodio, que es una sal derivada del ácido cítrico como puede ser el jugo de limón, pues la clara no coagulaba. Así que empezó a experimentar con perros, pero como era un inventor de estos locos, no tardó nada en inyectarse grandes cantidades de citrato sódico a sí mismo. Así somos los argentinos. ¿Qué le vamos a hacer? Por suerte no observó ningún efecto tóxico y gracias a ello hoy en día podemos contar con transfusiones sanguíneas exitosas en todas partes del mundo. Además, en esa época vino como anillo al dedo porque estaba la Primera Guerra Mundial, ¿no? Empezando y unos años después la Segunda. En 1917 tenemos el primer dibujo animado, o mejor dicho, el primer anime de la historia. Y fue un film argentino que se llamó El Apóstol, dirigido por Quirino Cristiani y producido por Federico Valle. Era en blanco y negro y contaba con más de 58.000 dibujos. Duraba 60 minutos y no tenía sonido. Era una sátira sobre el gobierno del entonces presidente argentino Hipólito Yrigoyen. Y se dice que las copias de la película se perdieron en 1926 en un incendio fortuito, fortuito entre comillas, evidentemente, dada su naturaleza de ataque hacia el gobierno, ¿no? Aunque hay otra rama de los críticos que dice que se utilizó el celuloide para hacer peines. No está muy claro. A día de hoy solo se conservan algunos celuloides y algunas fotografías. La verdad, una pena porque siendo el primer anime de la historia, estaría bastante guay que se conservara completo. Ya que hablo de anime, y no pensaba por hablar de los cómics, pero la historia de los cómics en Argentina es muy larga, muy larga. De hecho, arranca en el siglo XIX. Y tuvo su época de oro en los 40, 50 y 60, pero no del siglo XIX, sino del XX. Se podría hacer un podcast aparte de esto, que no voy a hacer, primero porque no controlo lo suficiente y segundo porque tampoco viene al caso en el mundo geek. El mundo geek está más orientado a los cómics de superhéroes, o los cómics tecnológicos, o los de ciencia ficción. En Argentina se han inventado muy buenos cómics que no tienen mucho que ver con estos temas, como pueden ser Mafalda, Pepe Sánchez o Mi novia y yo. Y en este caso, siendo los geeks que somos, me voy a limitar a aconsejar el cómic de Gilgamesh, el Inmortal, y el Eternauta, que con esos dos tenéis asegurada la enviciada seguro, sobre todo los que sean geeks. El Eternauta es un cómic de ciencia ficción que deja de lado la clara división entre héroes y villanos y se mete a crear personajes no tan puros, héroes que puedes odiar, villanos que te pueden caer bien, personajes con problemas psicológicos o sociológicos, etc. En fin, totalmente aconsejado, al igual que Gilgamesh, el inmortal. Todo amante de la ciencia ficción que se precie debe tener en su colección cómics digitales de estas de esta índole, ¿no? Estas dos obras maestras para mí de lo que es los cómics argentinos. Si buscan por internet, darán seguro con todos los PDFs, pero como digo, dado que comento el tema del anime, hago este comentario muy por arriba sobre los cómics, de los que probablemente en un futuro puede que haga algún que otro podcast. Debería informarme más porque no controlo mucho el tema. Así que vamos a pasar directamente a 1920, donde se dio la primera emisión abierta de radio. Es cierto que la invención propia de la radio ya había tenido lugar, pero nunca había sido considerada como un invento para ser o para ser usado abiertamente. Sin embargo, en 1920 Argentina decidió transmitir la ópera Parsifal de Wagner, que se estaba ejecutando en el Teatro Coliseo, de forma abierta al mundo. Muy poco tiempo después, Enrique Susini, un tipo muy singular, realizó también la primera transmisión deportiva en las ondas de radio y fue el combate de boxeo entre el argentino Firpo contra el estadounidense Dempsey. Unos años después, Susini conoció también a Einstein, precisamente en 1925, y fue calificado por él, es decir, por el propio científico, ¿no? Como una de las primeras inteligencias argentinas. Yo no sé si habrá sido así. Han habido muchas otras grandes inteligencias argentinas antes de este tío, y tampoco sé qué tipo de inteligencia tenía como para ser considerado así por Einstein. Pero lo que sí podemos decir es que el primer locutor de la historia fue argentino. ¿Acaso podríamos definirlo como el primer podcaster? Tal vez no, aunque seguramente sí como el primer caster, que no podcaster. En 1921, Mario Fayótico inventó el bastón para ciegos. Hoy se utiliza en todo el mundo. Tiene un día internacional incluso, el 15 de octubre. Esto no lo entiendo mucho. La gente le pone día internacional a todo. Además, ¿qué puede tener un bastón para ciegos que no tenga una rama de un árbol? No, no lo sé. Probablemente un ciego me lo podrá decir mejor. Pero el caso es que ahí está. El primer bastón para ciegos fue argentino. 1922, el helicóptero, que si bien es cierto que fue previamente imaginado por Leonardo da Vinci, el primer helicóptero en poder volar realmente fue fabricado y pilotado en Argentina gracias a los sistemas de vuelo diseñados por Raúl Pateras, sistemas que de hecho todavía se están utilizando en la actualidad en los helicópteros modernos. En 1942, el doctor Carlos Galli Manini sentenció que para descubrir una gestación en curso, es decir, un embarazo, había que buscar en la orina de la supuesta embarazada la hormona gonadotropina coriónica humana. Y así se transformó probablemente en la pesadilla de todos los gigolos y posiblemente en el causante de varios matrimonios forzados o incluso de algún que otro divorcio, quién sabe. En 1945 acaba la Primera Guerra Mundial y se da un hecho que todos conocen abiertamente, sobre todo los estudiantes de historia o la gente interesada por la historia de la Segunda Guerra Mundial. Y es que, una vez concluida la guerra, enseguida se desató una descarada competición entre los victoriosos aliados que podía definirse como la casa del científico nazi propio. La cuestión fue que los altos mandos de los aliados empezaron a pelearse por conseguir la figurita difícil entre los científicos nazis para llevárselos a su propio bando, ¿no? Evidentemente los estadounidenses se quedaron con la mejor parte porque se quedaron con Von Braun, que era el padre del proyecto misilístico nazi, y se los llevaron a la NASA hasta convertirlo en el gestor del proyecto espacial norteamericano, ¿no? Los rusos hicieron otro tanto, capturando a tantos científicos como pudieron, y luego el resto de países trataron de llevarse, bueno, los restos, las migajas, como los buitres. Y a la cabeza de estos buitres probablemente en América Latina estaba Perón, que se quedó con algunos científicos de primer nivel, como el francés Émile de Wotton, si es que se pronuncia así, que sí, era francés, pero en su patria fue acusado de colaboracionista. Y se quedaron también en Argentina con Kurt Tank, que era un diseñador aeronáutico alemán, pionero en el diseño de aviones de reacción, aviones que se vieron mayoritariamente en la parte final de la Segunda Guerra Mundial. Así que Argentina no tardó en tener su primer avión de reacción, de hecho creo que fue el séptimo país del mundo en tener aviones a reacción. Y Argentina tuvo ahí una época dorada en materia de creación de aviones, entre los cuales destacaron el Pulqui o el Pulqui 2, pero que fue una época muy fugaz, que acabó rápidamente y no se mantuvo en el tiempo como pudieron hacer otras potencias que no quebraban económicamente como sí quebraba Argentina. En 1953, José Fandi inventa el secador de pisos, o lo que vendría a ser suelos en España, derivado de que el tío estaba cansado de escuchar siempre a su madre quejarse de que los pisos no se secaban lo suficientemente rápido y que los hijos entraban y le ponían todo guarro de nuevo. Es un invento curioso que el tío resolvió moldeando una sola pieza de goma con calor, dándole una forma que le permitía evaporar la humedad del suelo. La verdad es que no entiendo muy bien cómo funciona, pero lo que sí sé es que hoy en día se fabrican unos 25 millones de estos aparatos al año. En 1953 también se da un invento que es polémico, que en realidad digo polémico para tocar las pelotas porque no hay ninguna polémica al respecto. Y me refiero a Internet. Como digo, en 1953 Ernesto Rigoni, un sujeto que tenía una tienda de ropa interior femenina, que se llamaba Casa Zule o Zule con Z en España, registró la palabra Internet bajo la categoría 15, que en Argentina estaba reservada para la ropa interior, por lo que la primera idea sobre Internet fue argentina. Y es así porque la parte inter de la palabra Internet la había pensado por eso de la ropa interior, y la parte net era porque era como una red o una malla que sostenía o cubría pues las cosas interiores de las mujeres. En 1955 se crea el Instituto Balseiro. ¿Y por qué hablar del Instituto Balseiro? Porque es uno de los centros de capacitación en física más destacados de probablemente, bueno, del país seguro y del mundo también. La visión de José Antonio Balseiro se basó en la idea de que un buen instituto de física debe tener profesores activos en el campo que enseñan, con dedicación parcial a la enseñanza y de tiempo completo a la investigación. También tiene un sistema de becas que a los estudiantes que les otorgan esas becas les exigen mucho más, dando como resultado unos físicos de la hostia que son incluso, bueno, que son no, que siempre se van a tomar por saco de Argentina, como ocurre con todos los argentinos que saben hacer algo bien. Tiene unas pruebas muy muy jodidas para ingresar y además tiene pruebas jodidas también para mantenerse. Es decir, hay que tener unos ciertos rendimientos anuales para seguir o para poder acceder a estudiar el año que viene también. Y como digo, hay algunos tipos muy influyentes que han salido de este instituto, como pueden ser Juan Martín Maldacena, creo que se recibió en el 91 y en la actualidad es un referente mundial en la teoría de cuerdas, tipo que destacaba del Instituto Balseiro que los profesores hacían que los alumnos no estudiaran de memoria, sino que les enseñaban a razonar. De ahí que quiera nombrarlo en este podcast porque si eres un geek seguramente te interesará la física, que a pesar de que es probable que la física te interese siendo más nerd que geek, en realidad no conozco a un geek al que no le interese la famosa máquina de Dios, aquel colisionador escondido bajo la superficie en Suiza. Luego, también en la época de los 50, aunque no sé muy bien cuál es la fecha exacta, pero sé que se empezó a desarrollar en los 50, fue la creación del sistema de siembra directa. ¿Qué tendrá que ver el campo con lo geek? Bueno, depende. Si la tecnología que se usa para el campo es innovadora, entonces es para geeks. Ocurrió que, a partir de la ola conservacionista del suelo de los años 50, la Argentina comenzó a trabajar arduamente para lograr un paquete tecnológico que permitiera realizar la siembra directa. Estamos hablando del desarrollo y la fabricación de sembradoras adaptadas y la aplicación de semillas, herbicidas, fertilizantes específicos y tal. En la siembra tradicional se utiliza un arado que remueve la tierra y deja los suelos descubiertos sin cobertura vegetal. De esta forma se logra refinar el suelo mediante varias aradas para que tras la siembra las semillas queden en contacto directo con la tierra permitiendo una mayor absorción de la humedad. Pero con el sistema de siembra directa no se utiliza el arado y no hay remoción del suelo. La sembradora trabaja de forma directa sobre el rastrojo de un cultivo anterior. Previamente se aplica un herbicida para controlar todas las malezas que puedan afectar la implantación del cultivo, ¿no? ¿Y cómo funciona esto? Bueno, la primera es una cuchilla de microlabranza que hace un corte de 10 centímetros en el suelo. La segunda cuchilla es un doble disco que deposita la semilla, bueno, en realidad no es una cuchilla, es un disco, que deposita la semilla en el surco este que hizo la primera cuchilla a una profundidad previamente configurada. Y la tercera cuchilla, que no es una cuchilla tampoco, que es un afirmador, mantiene las semillas en el suelo mientras unas ruedas dentadas van cerrando el surco. Entonces, de una sola vez, con este invento tecnológico, se siembra todo el campo. Y dado que Argentina tiene un gran papel a nivel mundial en exportaciones de cereales, no podía permitirse la pérdida de tiempo que resultaba de la siembra tradicional, y se inventaron estas máquinas, que hoy también son un referente a nivel mundial. En 1960 se creó el CIDI, que era el Centro de Investigación de Diseño Industrial, y ahí se hicieron grandes inventos. Por ejemplo, el sistema Fototrama, que fue el precursor del sistema de píxeles que hoy conocemos, y que se utilizó un montón en la vía pública de países como España o México. La calculadora Cifra, que empezó a utilizarse para diseño integral, y otros inventos industriales interesantes hasta que en los años 80 el diseño industrial decayó bastante como consecuencia de la realidad y la política económica del país y se movió hacia el arte. En 1967 se crea el grupo cómico Les Luthiers. ¿Y por qué hablo de Les Luthiers aquí? Porque los tíos son unos cracks. Además de ser humoristas, crean, o sea, son luthiers, ¿no? Crean sus propios instrumentos musicales, pero crean instrumentos musicales con cualquier cosa. Usan, por ejemplo, una máquina de escribir de las viejas y crean lo que ellos llamaban, creo que el dactilófono, no estoy seguro si era así. Usan un bidet de un baño y te crean un instrumento tal. Creo que han creado como 50 instrumentos buenísimos, así que si tienen curiosidad sobre Les Luthiers, además de ver los vídeos en YouTube que son la hostia y os vais a morir de risa, sobre todo, bueno, es un humor inteligente. Hay que tener un cierto grado de cultura para entenderlo, pero es la bomba. En 1968 tenemos el MagiClick, que era un invento para la casa basado en el sistema de encendido piezoeléctrico que habían diseñado los japoneses unos años atrás y proporcionaba chispa para el encendido de las cocinas a gas. Hoy en día no es habitual porque están más de moda las hornallas de inducción, pero seguramente habréis visto en las hornallas de gas modernas un botoncito que, si lo dejas apretado, hace muchas pequeñas chispas con sonido, ¿no? Que lo escuchas tac, 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 tac. Y le permite a las hornallas encenderse. Con los calentadores, los termotanques y las calderas pasa lo mismo. Bueno, esos son pequeños MagiClicks metidos dentro de las hornallas, pero el MagiClick original era más grande y manual. En 1968 también se crea la firma Solidin, o Solidine, o no sé cómo habrá elegido que se pronuncie el ingeniero Oscar Bonello, o Bonello en Argentina, que es el que creó la firma. ¿Y por qué la nombro acá? Porque esta firma crea años después el sistema ECAM, que bien podría definirse como el primer MP3, y fue un sistema que permitía comprimir audio. Contaba el mismo ingeniero que en los años 80 quería meter música en un disco duro, pero los discos duros de entonces tenían una capacidad de 10 MB y costaban cerca de $3.000. Entonces aplicó un concepto de la psicoacústica conocido como principio de enmascaramiento de bandas críticas, que es muy complicado de explicar y que tiene que ver con cómo el oído procesa los sonidos que le llegan a él. Esta psicoacústica es una rama de la acústica que estudia cómo las personas dan un sentido al sonido. Y el hecho es que el ingeniero este usó todos esos conocimientos para crear un equipo que recibía el audio original y creaba una versión de ese mismo audio que ocupaba muchos menos megabytes. Unos años después, los alemanes mejoraron un poco esta técnica y crearon el formato MP3. El tío este era un crack también, ¿eh? De hecho, tiene renombre mundial por lo que hoy se denomina el criterio Bonello para el diseño de estudios de radio y grabación, desarrollado en la década del 70, y por el cual en 2007 ganó el premio Fellowship Award de la Sociedad de Ingenieros Acústicos de Estados Unidos. También inventó la primera placa digitalizadora de audio con compresión del planeta. Este tío era un crack y fue el precursor de todo el sistema moderno de audio que disfrutamos hoy en día, sobre todo de compresión, ¿no?, y de audio digital. En 1983, Marco Dávila inventó el semáforo sonoro, especialmente útil para ciegos. Ese sí, al menos su utilidad es comprobable. Pero lo del bastón que les conté antes todavía sigo sin entenderlo. De igual forma, este semáforo hoy se utiliza en todo el mundo, y aunque eso no quiere decir que se utilice en Argentina, porque todo lo que sea poner dinero para el bienestar de la gente en Argentina, como que no. En 1989, Carlos Arcusín inventa la jeringa autodescartable, o lo que en España sería la jeringuilla autodescartable. No sé por qué terminan las palabras en illa o illa. A la manteca le dicen mantequilla, a las jeringas, jeringuillas. Están muy locos los españoles. En fin, el caso es que este tío inventa esta jeringa que se autodestruye una vez aplicada la dosis. Esto sería seguramente la pesadilla de los heroinómanos. Vamos a 1995, donde se crea la máquina emblistadora BM300, diseñada y construida por Ricardo Macklin, y que recibió la medalla de oro en la Exposición Internacional de Inventos de 1997 en Suiza. En el 2002 se creó también la primera vaca transgénica. Se utilizaron algunos genes humanos capaces de producir hormona de crecimiento humana que era necesaria para tratar a los niños que sufren enanismo hipofisiario. ¿Eso habrá sido lo que tenía Messi? No sé, puede ser. Antes, para lograr esa hormona, hacían pruebas con bacterias y hongos, creo. Sí, bacterias y hongos eran. Pero al lograr crearlas en las vacas, se podía aprovechar más cantidad de masa. Y en esos casos, cuanto más masa se ingería, más efecto hacía. Unos años después nació el primer macho con estas capacidades y le sirvió a los biólogos para poder perpetuar la raza. Esto puso a Argentina a la cabeza mundial de la investigación con bovinos. Ya saben, todo lo que tenga que ver con vacas y Argentina, top of the world. Hay muchos otros inventos tecnológicos en Argentina, como puede ser un invento que posibilita la reutilización de los envases descartables, el cesto de basura antivandalismo. Y logros medicinales también, como pueden ser el bypass de corazón, ya no solamente la transfusión de sangre. El bypass de corazón fue creado en Argentina por el médico Favaloro, que era un genio, que acabó suicidándose de un escopetazo por no poder sobrellevar cómo funcionaba, ¿no?, la corrupción de la medicina y tal. Probablemente era el mejor médico que tuvo Argentina. Por supuesto, en las universidades argentinas se ataca a Favaloro, como no podía ser otra forma, dado que tengo varios amigos médicos recibidos hace pocos años, muy reciente, no sé, entre 10 y 5 años, que salen de la universidad con una idea de que Favaloro era un hijo de puta, como no podía ser otra forma. Ya saben que las universidades son un caldo para el adoctrinamiento de una forma increíble, y me da pena que las personas salgan tan adoctrinadas de ellas y no sean capaces de pensar. Bueno, los hay que piensan libremente, pero son muy pocos, de forma que acepten que Favaloro era un tipo altruista, podría decirse, no sé. El caso es que hay muchos inventos en Argentina. Hay un tío que crea barcos, que se llama Germán Frers, que hace unos barcos increíbles. Dice que no le gusta repetir ninguna creación porque, según él, copiarse a sí mismo es una forma de ponerse freno. Y el tío crea barcos y veleros de gama alta, ¿no? Deseados por reyes y magnates. Bueno, deseados no, van y se los compran. Es una tradición familiar, pero este tío hace los veleros más increíbles que te puedas encontrar. Un tipo que no repite nunca un barco. Así que imagínate, el Germán Frers este. Por eso digo que hay un montón de otros inventos e inventores tecnológicos en Argentina, pero voy a concluir este podcast haciendo un apartado especial para un tipo que era un puto crack. Aunque cronológicamente no esté ordenado con los inventos e inventores anteriores, me gustaría hacerle un homenaje a Ladislao Biró. Ladislao Biró fue un judío nacido en Hungría el 29 de septiembre de 1899, que emigró a Argentina y se nacionalizó argentino. Era un inventor a tiempo completo y patentó más de 300 inventos. Le voy a nombrar algunos de ellos, van a flipar. Primero, la birome. Sí. Si se lo nombro así, probablemente los argentinos lo entiendan, pero mucha gente no sabrá lo que es, sobre todo en España y otros países de Latinoamérica. Evidentemente, Biró aparece en ese nombre y Me es de Mein o Meine, que es el otro socio de él con el que formaron la fábrica. Entonces, Biró Me. ¿Pero qué es esta Birome? Ni más ni menos que el boli en España, el boli Bic, la lapicera Bic. El tipo tenía unos problemas cuando tomaba notas y es que se le secaba la tinta. Andaba loco buscando crear un sistema que la tinta permitiera todo el tiempo estar en la punta del esto, del boli, sin que se seque. Y descubrió, bueno, así como el famoso Eureka, el tío un día estaba sentado en un banco y vio como unos niños jugaban al fútbol en la calle y que la pelota pasaba por un charco y después de pasar por el charco dejaba como un rastro de agua. Y ese rastro de agua, a medida que la pelota iba perdiendo el líquido que estaba pegado a ella, bueno, pues se iba difuminando hasta que al final no era tan fuerte. Entonces se dio cuenta que lo que tenían que buscar era un sistema similar, dado que si esa pelota hubiera estado todo el tiempo encharcada en agua, siempre marcaría el papel, ¿no? Suponiendo que quisieran hacer el boli así. Y así fue como creó el sistema. Y puso una micro pelotita pequeñita en la punta de un boli, la que todo el tiempo estaba en contacto con la tinta, y al darse vuelta iba dejando esa tinta por el papel. Y así se creó el boli. En 1943 licenció su invento a Eversharp Faber, supongo que será el mismo que después creó Faber-Castell, por la suma en su momento de 2 millones de dólares, que era muchísimo en entonces. Y en 1951 a Marcel Bic, que era el fundador de la empresa Bic en Francia. O sea que él permitió que tanto Faber como Bic crearan sus lapiceras. Así que este es un invento, por decir, ¿no? Sigo. La lapicera con fuente de agua. La máquina de lavar ropa automática. La caja de cambios automáticas para los coches, que vendió a General Motors por solo 3.000 dólares de la época. El dispositivo térmico. La boquilla antitóxica para fumar. El termógrafo clínico. La cerradura inviolable que luego utilizaría la Scotland Yard. El eslabón para las cortinas, el proceso para mejorar la aleación de las bombillas de acero, el desodorante a bolilla, que era bastante parecido al sistema de la birome, ¿no? Del boli que había utilizado, simplemente que utilizaba desodorante líquido. El sistema retráctil para bolígrafos, la primera boquilla para cigarrillos con carbón activado. Era un crack el tío, era una máquina. Desde entonces, cada 29 de septiembre en Argentina se festeja el Día del Inventor. No es una fiesta patria, ni mucho menos, se trabaja y tal. Pero en las escuelas los niños siempre hacen alguna cosa, algún invento o algo. Quedaros con esta frase que dijo este judío Ladislao. Yo creo que a pesar del avasallador avance de la técnica, que ha sobrepasado catastróficamente la evolución del ser humano, llegaremos tarde o temprano a la solución definitiva, la única solución racional, un gobierno internacional elegido entre los hombres más sabios del planeta, científicos, técnicos, filósofos, etc., sometidos previamente a un riguroso examen psicológico. Y no es una utopía. Los programas espaciales con cooperación internacional implican los primeros pasos en esa dirección. Esto dijo el tío. ¿A nadie le suena esto a New World Order? Curioso, ¿no? Viniendo de quien venía. Pero el tipo era un crack. Y este fue mi homenaje tanto a él como a los otros inventores argentinos que viven en un país que los diccionarios enciclopédicos de hace bastante tiempo definían como cuarta potencia mundial y que hoy no tiene ni siquiera el recuerdo de eso. Hoy Argentina es una escoria consumida por la incultura y por el comunismo populista. Ya no es que no somos cuarta potencia mundial como fuimos en aquella época dorada de los primeros decenios del siglo XX, sino que no somos ni quinta, ni sexta, ni séptima, ni su puta madre. Por suerte, o por desgracia, probablemente por desgracia, en Argentina hoy existen investigadores e inventores muy buenos también, pero curiosamente nacen de lo opuesto a lo que nacieron los inventores anteriores, y es que la extrema necesidad que hay hoy en Argentina permite una agudización terrible de las mentes. El argentino medio es un tipo muy vivo, por eso siempre cree que es más vivo que cualquier otro tipo de otra parte del mundo. Y es probable que un argentino con 12 años sea más vivo en escala general que otro niño de 12 años en otra parte del mundo avanzado, es decir, del mundo desarrollado. Pero esto no sirve de nada, porque lo más probable es que esa viveza, que no estoy hablando de intelectualidad, se use para atacar al primer argentino que tiene al lado. Y así, a nivel colmena, podríamos decir, somos el país más estúpido del mundo, dado que cualquier país cuya población con una inteligencia inferior a la argentina actúa de forma más inteligente a nivel colectivo. Eso es todo, ahí queda mi homenaje y mi crítica. Los métodos de contacto los tienen en las notas del podcast, así también como las instrucciones sobre cómo comentar sobre este episodio. Y nos escuchamos en el siguiente capítulo. Un saludo.